Bueno, nik aurkezpen txiki bat egingo du eta azkar baino azkarragoa alarena eta mamia sartuko gara. Oso importante da eta oso pozik nago, plazer handia batzuekin, bueno, gune hau konpartitzeko. Eta gogoratu nahi dizuegu, hemen Sarrikon zen ikono bat borroka antifasista, nire garaian. Nire txat da, eta importante izango, zinela, nik uste dut zuen txat memoria pixka bat hemengoa errekuperatzeko. Zen borroka antifasista en estado puro. Importantea, garaiak zen importanteak, borroka importantea, eta azkenean gauza batzuk lortu genuen, beste batzuek nahiko kritikak gara, baina bueno, jarraitzen dugu borrokan. Eta orduan, horrezegatik oso importantea da. Y os quería presentar en este tema a las dos personas invitadas que tenemos. Montserrat Galcera Nuet es bastante conocida para nosotras. Ella ha sido catedrática de filosofía en Madrid, es una reconocida pensadora del pensamiento filosófico crítico marxista, de las pocas mujeres a las que en el Estado español con buen currículum académico recurrimos para hablar de marxismo, que está tan de moda para alguna gente, pero es, para nosotras es un puntal y ha aparecido, he tenido la suerte de compartir alguna vez con ella alguna mesa oyéndola hablar de pensamiento duro, pensamiento fuerte, marxista y sus críticas buenas también y muy fuertes. Pero ella es una activista importante. Yo no os voy a decir todo el currículum que tiene, pero tengo vínculos importantes que los he construido personalmente, pero mucho a través de sus lecturas. Y os voy a recomendar dos lecturas que no tienen que ver con lo que vamos a presentar, pero si alguna vez tenéis un viaje y queréis leer una cosa que no sea muy pesada, que leéis a gusto… hay un librito que se llama Activistas en la Cibeles, que rememora aquel histórico episodio para Madrid de 4 años, más que episodio, una legislatura entera, donde ella fue concejala y entonces cuenta de una forma interesantísima y hace un balance de aquella legislatura con una metodología muy entretenida, porque introduce elementos concretos de la pelea y de cómo se iban frustrando algunas cosas con elementos más teóricos del programa y cómo lo enfocaban. Es muy interesante. Y preparando esta presentación me di cuenta que tenía alguna cosa, que es un libro que había visto su nombre por algún sitio, y es un libro de compilación, compilado por Maite Arraiza-Zabalegui, profa en la Universidad en Donosti, también de filosofía, que se llama algo así como Perversiones Emancipadoras. Están a favor de la perversión, y la perversión también sin una emancipación. Y casualmente a Montse le había tocado, o había elegido ella, o le habían sorteado el tema feminismos. En 4 páginas, una lección súper bonita del sujeto que estamos construyendo, más mestizo, más interseccional, más imbrincado, ¿no? Y en contra de las exclusiones del sujeto. Me ha parecido que con una buena bibliografía y con un buen contar, pues tiene, como vamos a hablar también de feminismo, tiene un enraice muy bonito y muy interesante. Así que, Montse, muchísimas gracias por venir a Ongietorri Euskal Herrira. Bueno, estamos encantadas de tenerte aquí. Bueno, y aquí tengo a otra persona que conozco menos y me tengo que leer este imposible nombre que ya le he dicho. En realidad se llama Julio y se apellida Jaime Salas, para simplificar, porque con tanto nombre común era imposible. Viene de Colombia, lo conocéis seguramente más que yo, porque ha venido alguna vez, ¿no? Él es profesor de la Universidad Surcolombiana, USCO, pero sobre todo, mismo que Montse, tiene una trayectoria activista, que es lo que nos importa. Es decir, estamos tratando de combinar, ¿no?, el conocimiento, los saberes, que son muchas veces en estos grandes templos del saber, que les llaman la casa de todas, donde más aprendemos y tal, pero con lo que nos importa, que es la investigación, la acción participativa, ¿no? Y un ruego a los dos ponentes, que no todo el tiempo, y a las gentes, que no todo el tiempo digáis IAP, porque hay mucha gente que nos despistamos con esta sigla y de vez en cuando hay que decir que eso quiere decir investigación, acción participativa. Y tener en cuenta que en euskera es IEP, y entonces IEP en euskera es un saludo cotidiano. IEP, IEP, o sea que cuidado con las siglas, no nos despistemos. Estamos hablando de investigación, de acción y participativa. Elemento en el que entraremos a ver si en estos templos del saber puede saberse. Y luego también, Julio es un experto, o estudia, o investiga, o trabaja, o hace de todo, con el tema de los conflictos. es un tema que nos une mucho, una vez más, ¿no? El tema de los conflictos. Bueno, Irancho también tiene una gran trayectoria y siempre comentamos este tema de cómo se da solución, bueno, solución, se van zanjando los conflictos y se va recuperando un poco las situaciones de convivencia y de paz, y cómo cada vez está resultando más difícil. Y para eso quizá tenemos en común, porque él también se dedica mucho, pues el tema de la memoria, ¿no? Nosotras tenemos un conflicto que todavía es muy reciente. Seguramente los saberes del sur y los estares del sur tienen un conflicto que siempre lo retrotraemos a la colonización, porque de verdad que es un hito para sus existencias, ¿no? Aquel periodo tan terrible. Y entonces la memoria, yo insisto, la memoria de Sarrico sería muy interesante conocerla y contarla, y la memoria de nuestra Euskal Herria y del Estado español también, y por lo menos para ir como retransmitiendo o comentando nuestros saberes. Igual, realmente, de las cosas que estamos haciendo, tenemos que echar un poco mirada hacia atrás. Igual la gente tiene que ser capaces, aun siendo muy joven, así no teniendo experiencias ni conocimientos, como para tener memoria de darse cuenta desde dónde venimos y hacia dónde estamos transitando, ¿no? Entonces, ahí conectamos otro poco con Julio, porque tiene experiencia. Y entonces empezaríamos ya, sin daros más la vara para esto, y empezaría Montse, ¿no? Que es la que tengo a mi izquierda, que siempre es donde, aunque la veáis a la derecha, ella está a la izquierda, y la veis un poco alta, pero está realmente abajo, ¿no? O sea, que somos abajo y a la izquierda, y va a empezar ella, ya está, por decisión. Entonces, vamos a hacer una presentación doble para que nos hagan una enunciación situada, que nos cuenten un poco desde dónde y hasta dónde nos van a contar esta película que se llama ¿Cómo nos organizamos? Bueno, quito lo primero porque si no es muy largo. ¿Cómo nos organizamos frente al fascismo y frente al racismo y desde el feminismo? ¿Cómo nos organizamos y cómo peleamos en términos contrahegemónicos, ¿no? Venga, Montse.
¿Hola? Sí. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas vosotras y vosotros por, y vosotres por venir, por la asistencia. Y esperamos que esas jornadas sean muy atractivas. Desde luego tiene una pinta magnífica y estoy muy contenta de poder participar. Lo habíamos planteado, bueno, como ha dicho Bego, como un poco conversatorio, o sea que tampoco queríamos daros aquí mucho, ¿no? Apabullar a las personas con esas cuestiones que a veces son un poco abstractas. A mí yo quería empezar, por eso de la abstracción, por un tema que igual os resulta un poco abstruso, pero que creo que es importante a la hora de situar la cuestión, que sería eso que llamamos la crítica del privilegio epistémico de la epistemología occidental eurocéntrica. Digamos, ¿qué se entiende por eso? A lo mejor lo sabéis ya y no sería necesario, pero tampoco tengo muy claro. Entonces, unas breves pinceladas sobre el asunto. Digamos que la epistemología de lo que podríamos llamar la tradición occidental clásica europea, que todas habéis estudiado en las carreras, ¿no? Empezando por Platón y siguiendo por todo lo demás, construye un discurso con unas determinadas marcas, marcas que nos parecen bastante habituales y que normalmente no solemos reparar en ellas. ¿Cuáles son esas marcas? En primer lugar, la utilización de un discurso con pretensión universal. Es decir, ¿no? Parece como si la tradición europea, lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, los grandes científicos, Newton, etcétera, 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 hasta la ciencia contemporánea, es verdad universal, ¿no? Eso es válido. ¿Qué significa universal? Es válido para todo el mundo, para todas las personas, en todos los lugares del planeta. En teoría, sería un discurso universal, con pretensiones científicas e incluso en ocasiones cientificistas, porque una cosa es el discurso que podríamos llamar formalizado o muy formalista, el discurso de la lógica, el discurso de las matemáticas, aunque también ahí hay discusión, ¿no? Porque los cálculos matemáticos pues, pueden hacerse de diferentes maneras. Las que estáis en educación sabéis que actualmente hay todo un cambio en esas cuestiones, pero en teoría, o al menos en principio, el discurso que llamamos occidental clásico, el discurso europeo, es un discurso que se pretende universal, es decir, válido para cualquier cognoscente, para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. tiene pretensión de eternidad. Segunda cuestión y otra característica muy típica de ese discurso es su carácter objetivador o objetivante. ¿Por qué se supone que es universal? Porque se supone que el sujeto de enunciación es un sujeto neutro, situado en algún lugar no concreto, no territorial al menos, es decir, algo así como la transposición del ojo de Dios, pero en el marco epistémico, y por tanto es capaz de objetivar todo aquello de lo que habla, sean personas, sean conductas, sean narraciones, sean discursos o sean dinámicas naturales, ¿no? Eso sería lo de menos, pero en cualquier lugar, en cualquier caso, siempre tiene una pretensión objetivadora y objetivante, sin dar la palabra, sobre todo en el caso de las ciencias sociales, a aquellas conductas que son conductas de personas, que son agentes activos, son sujetos activos, a los que sin embargo no se da voz, ¿no? Me corregiréis los antropólogos, etnólogos, etcétera, etcétera, si me equivoco, pero la idea central es, va el antropólogo, recoge información, pone a hablar a las personas, pero no como sujetos activos, sino para extraer información de ahí, luego la codifica, la sistematiza, la analiza, a veces la vende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se da la palabra a los sujetos investigados, porque se supone que pueden ser tratados como objetos, ¿no? Y esa es otra característica fundamental. Podríamos prolongar bastante, pero me quiero limitar a esas tres. La tercera es no poner en cuestión el sujeto de enunciación. Por sujeto de enunciación entendemos quién habla en el discurso. No aquello de lo que trata el discurso, sino de quién habla en el discurso. ¿Cuál es la voz que habla en ese discurso? En la medida en que es un discurso con características también eurocéntricos, blancas, masculinas por lo general, etcétera, lo que ocurre es que ese discurso no es un discurso que se ha puesto en cuestión, ¿no? Porque, como ya he dicho antes, se supone que es un discurso universal. Y, por tanto, cualquiera que quiera hacer ciencia, pongámoslo entre comillas, tendrá que ubicarse dentro de ese discurso. ¿Cuáles son las críticas más o las epistemologías críticas que quisiera un poco resaltar para poco poneros en ese marco? Una primera, la epistemología feminista, que tras muchos años de debate, de discusión, de puesta en cuestión y de reflexión, introduce algo que nos parece muy importante, que es lo que llamamos la perspectiva situada. El sujeto que habla siempre está situado en un entorno geopolítico, cultural, discursivo, genealógico, etcétera, etcétera. Olvidar esa situación, es decir, hablar como si uno no estuviera situado, como si no tuviera género, como si no tuviera cuerpo, como si no tuviera memoria, como si no tuviera tradición, como si no tuviera cultura, como si no tuviera casi ni lenguaje, excepto, como digo, en algunas en algunos campos que están muy, muy, muy formalizados y aún ahí puede haber problemas, es un error. Porque siempre ese sujeto que está hablando está incorporado, ¿no? Tiene una tradición, tiene una cultura, tiene una genealogía, está en un determinado lugar, tiene una historia. Olvidar todo eso, que es típico en la tradición europea, nos coloca en eso que podríamos llamar un falso universalismo, porque parece que nuestro discurso es válido en todos y cada uno de los lugares, porque prescindimos justamente de toda esta situación, ¿no? De toda esta ubicación. Obligamos a cualquiera que quiera entrar a hacer a participar en ese discurso, a colocarse en ese punto de vista, ¿no? En el caso, sobre todo, de las primeras investigadoras mujeres, por ejemplo, algo muy típico que era tener que hablar en masculino, ¿no? Aunque fueran en un cuerpo de mujer, ¿no? Y eso, afortunadamente, yo creo que tras años de peleas feministas y de investigadoras mujeres, pues lo hemos dejado de lado. Pero hace años, cuando una preparaba su tesis doctoral o sus trabajos de máster o sus trabajos de fin de carrera en aquella época, lo primero que te decían es, debes utilizar un lenguaje impersonal. No se admiten hablar desde el sujeto, y, por supuesto, nos admite sujetos generizados, ¿no? Masculinos, femeninos, trans, etcétera, ¿no? Sino siempre con el se o el plural majestático. Lo cual, si vais a buscar tesis de hace, no sé, 40 años, es muy divertido cuando se habla del nos. Nos pensamos que... Y es como, madre, total era una chavala de 20 años, ¿no? Pero que tenía que utilizar ese nos majestático como la iglesia. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son muy importantes y que ahí la epistemología feminista ha dado un tirón de orejas a... El discurso está siempre situado, queramos o no. Y el segundo punto, o la segunda corriente ahí de epistemología crítica con la que enlazamos, es lo que llamamos las epistemologías del sur, que nos insisten en el carácter racializado, expulsado, marginado, silenciado de esas otras culturas, de esas otras epistemologías, de esas otras miradas. Eso plantea... Sí, termino con eso. ¿Vale? Eso plantea algún tipo de problemas, porque supongo que lo primero que se os ocurrirá es relativismo cultural. ¡Wow! ¿No? Es como el demonio en la sala. Entonces ya no tenemos verdades, entonces estamos en el régimen de la posverdad, entonces todo es posible y todo puede ser verdadero, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de problemas. Ahí yo creo que un autor importante... lo que plantea, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. ¿Dos Santos?
Boaventura.
Él lo que plantea es lo que llama como la traducción entre epistemologías diversas que tienen espacios de traductibilidad y a veces espacios de incompatibilidad. O sea, no todo es traducible en todo. De la misma manera que no hay una lengua para todas las lenguas, y todos sabemos que las lenguas tienen espacios, podríamos llamar casi como agujeros negros, espacios que no se traducen, donde se traducen con dificultad, lo mismo pasa con las epistemologías. Pero esa pluralidad, esa ecología de los saberes, que dice él, esa manera de poder gestionar unos saberes con otros, es otro de los temas fundamentales. Bueno, eso sería un poco como introducción para situarnos dentro de esas críticas a lo que sería el discurso eurocéntrico clásico.
Estupendo. Milsker, ahora va a hablar Julio. Entonces, hemos pactado como 10 minutos cada intervención. Se han pasado un poco. Julio va a tener lo mismo, aquí, equidistancia. Todos somos iguales. Y luego tendremos que ir recortando. Pero ha entrado en harina. Ha entrado muy pronto en harina y ha introducido ya elementos que no solamente es la presentación y la anunciación. Así que, con el mismo tiempo de la compañera, querido Julio.
Hola a todos y a todas. Un gusto saludarles, un gusto estar en este territorio de resistencias. Un saludo muy especial precisamente también desde otro territorio de resistencias que es el sur de Colombia. Y quisiera arrancar precisamente desde ese aspecto que nos planteaba Monserrat hace un momento, el posicionamiento, porque es muy clave hablar, o mejor, enunciar desde dónde estamos configurando el discurso, desde dónde estamos configurando esto que estamos planteando. Y en ese orden de ideas, el posicionamiento parte desde un río, porque este lugar que habla, este cuerpo que habla, es un cuerpo territorio. Es un cuerpo territorio que está habitado por un río, es un cuerpo territorio que está habitado por unas cordilleras, es un cuerpo territorio que está habitado por una serie de fracturas, es un cuerpo territorio que está habitado por múltiples heridas derivadas de la guerra. Y en ese orden de ideas quisiera marcar ese ejercicio. Y arrancaba con este fragmento de el himno de nuestro territorio, del Huila, ¿no? Muchos y muchas tal vez no conocen dónde queda el Huila y creo que eso es importante también plantearlo, ¿no? Y el himno del Huila tiene una frase que para nosotros en términos identitarios es muy clave. Dice, con la ternura de la tierra mía que me vio nacer, canta mi alma con la dicha entera de un amanecer. Nos reconocemos como hijos e hijas de la ternura de la tierra. Yo hablo desde ese lugar, de hijos e hijas, nietos y nietas de la ternura de la tierra de las montañas y de la tierra del río Magdalena. En ese orden, precisamente dónde queda el Huila y dónde queda Neiva, porque también es importante mencionar ello, ¿no? Y mencionar precisamente cómo ese lugar geográfico, que no es solamente geográfico, es geopolítico, es en disputa, está vinculado a las corporalidades en las cuales nosotros habitamos y acompañamos. Y precisamente la Enunciación está ubicada en eso. El Huila está ubicado precisamente aquí, en esta zona, una zona que está atravesada por cordilleras, pero una zona que también está atravesada por corredores históricos de la conflictividad armada de nuestro país, que está atravesada precisamente por una geografía de la guerra. Huila significa montaña luminosa en lengua andaki, y precisamente se denominaba montaña luminosa porque es un valle desde el cual se puede ver un gran cerro, en donde ese gran cerro se termina ubicando como la montaña luminosa. Quienes nos nombraron y nos instalaron una forma de lenguaje y de representación sobre el mundo, nos nombraron como Valle de las Tristezas. Hoy, y lo nombraron como Valle de las Tristezas porque muchos y muchas de los que llegaron allí murieron por las condiciones climáticas y las condiciones precisamente de las enfermedades tropicales que tuvieron que vivir allí. Hoy nosotros queremos nombrar también ese territorio no como Valle de las Tristezas, ¿no?, sino como Valle de las Resistencias, ¿no?, porque también ha habido un ejercicio sistemático de inducción al olvido de las resistencias históricas de las comunidades en movimiento que han estado en ese territorio. Entonces también hablamos desde el Valle de las Resistencias y hablamos desde las comunidades en movimiento, que es también importante mencionarlo allí. Huila, que es el departamento, ¿no?, tiene su capital, que es la ciudad de Neiva, que es este punto rojo que ubicamos acá, ¿no? Allí habitamos, allí queda la universidad pública, allí queda la Universidad Surcolombiana, ¿no? Entonces queda en el medio de las cordilleras, al lado del río, en el sur de Colombia. Y simplemente aquí para mostrar Neiva, el 80% de Neiva es zona rural y solamente la zona roja que ustedes ven allí es el área urbana. Sin embargo, cuando hablamos de Neiva, hablamos casi siempre de la zona urbana y no de la zona rural, como sucede en otros lugares también, ¿no? Como la lógica de la ciudad termina generando la representación general frente a ello. Entonces, desde ese lugar hablamos, desde mi formación o de formación como psicólogo, ¿no? La psicología lo deforma uno en el ejercicio de caminar la vida. Entonces hablo desde ese cuerpo territorio, hablo desde la deformación psicológica que he tenido y hablo también desde el acompañamiento a víctimas de crímenes de Estado, a víctimas del conflicto armado y a organizaciones y comunidades en movimiento que han defendido el territorio y la vida durante ya varios años. Desde ahí hablo, desde ahí me enuncio, desde ahí llego, desde ahí converso y desde ahí planteo estas tres líneas que van en la misma línea de lo que también nos venía planteando Monserrat hace un momento. Y quería precisamente ubicar ello porque Monserrat nos mencionaba algo muy clave, ¿no?, y nos mencionaba ese aporte de las epistemologías feministas del conocimiento situado, ¿no? Uno no conoce el mundo en el abstracto, uno lo conoce implicado, ¿no?, y se implica precisamente en el territorio donde habitamos. Entonces, esto que estamos compartiendo aquí no es una abstracción teórica, sino que es precisamente una reflexión político-ético-epistémica desde el cuerpo territorio desde el cual conversamos, construimos, dialogamos. Entonces, creo que en esa primera línea como para empezar a conversar. Y quisiera plantear tres elementos de esta patria científica que se construye allí. Y planteo esa patria científica porque precisamente la ciencia también termina configurada desde un orden patriarcal. Un orden patriarcal frente a la construcción del mundo, frente a la relación del mundo, frente a la forma de nombrar el mundo. Que nos lleva a tres preguntas elementales, pero que yo creo que siguen siendo muy claves para poder entender esta patria científica, ¿no? ¿Qué es la investigación? Si hay una palabra colonial por naturaleza es investigación, porque la investigación, y ya lo decía Monserrat hace un momento, ubica a alguien que sabe sobre una abstracción objetualizada, ¿no? Entonces yo voy a investigar ese objeto, ¿no?, que puede ser una persona, un suceso, una vida, una existencia, ¿sí?, porque yo soy el que conozco. Entonces, preguntarnos qué es investigación y qué entendemos por investigación es un primer elemento neural al que hay que problematizar y que tiene que ver con nuestra concepción ontológica y epistemológica, ¿no? ¿Cómo configuramos ontológicamente la manera que entendemos el mundo? y cómo entendemos epistemológicamente el conocimiento que construimos. Porque precisamente problematizar qué es investigación implica desnaturalizar el estatuto epistémico sobre la manera que hemos construido en Occidente de entender y relacionarnos con el mundo. Entonces, desnaturalizar, ¿sí?, ese estatuto epistémico implica problematizar qué es investigación. Seguimos hablando de una investigación colonial extractivista, ¿sí?, blanca hegemónica, o empezamos a hablar de una investigación construida con otros y con otras. Ese es el primer punto de transición que tenemos que problematizar. El segundo, ¿cómo hemos construido investigación? ¿Cómo hemos construido la investigación en Euskal Herria? ¿Cómo hemos construido la investigación en Latinoamérica? ¿Cómo hemos construido la investigación en Occidente? Porque el cómo hemos construido la investigación nos pone en el plano de las metodologías. ¿Qué metodologías hemos planteado? Y las metodologías están directamente vinculadas con la episteme de la cual entendemos el mundo, ¿no? Y entonces, si nuestras metodologías son extractivas, ¿no?, si lo que nos interesa es extraer el saber del otro, utilizar el otro, instrumentalizar al otro, objetualizar al otro, estamos hablando precisamente desde una lógica colonial, extractivista, que instala una lógica particular del mundo. Y esa es una problematización que tenemos que empezar a desarrollar. Y digo que son preguntas muy sencillas, incluso en algunos elementos muy obvias que hemos pasado, pero que siguen siendo vigentes, porque tenemos que seguirlas haciendo dentro de las universidades. Iranzu lo decía en su introducción, la universidad sigue siendo el escenario de disputa de estas representaciones, porque la mayoría de las políticas investigativas siguen centradas en unas lógicas de investigación colonial, en unas metodologías de formas coloniales, ¿no? Y esto no se problematiza, lo tenemos naturalizado. Y finalmente, ¿quiénes hacen la investigación y para qué hacemos la investigación? ¿Para qué investigamos en las facultades de educación, en las facultades de humanidades, en las facultades de sociales? ¿Para qué investigamos en la universidad? ¿Para tener puntos? ¿Para tener créditos académicos? Para que reconozcan a nuestras universidades en los estándares de producción científica acelerada en la que nos movemos, o para transformar las vidas y transformar las maneras como estamos conviviendo nosotros en los territorios. ¿Para qué lo hacemos? Y es una pregunta que se terminó convirtiendo en retórica, ¿no?, pero que hoy sigue siendo vigente y que tenemos que problematizar. ¿Para qué estamos investigando? ¿Para qué nos estamos reuniendo nosotros acá hoy? Nosotros, nosotras, nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros, nosotras, nosotras con esto que estamos problematizando aquí? Porque quienes han investigado y para qué lo han investigado ubica la dimensión ético-política. Por eso asumirse de un ejercicio de investigación es un ejercicio político, ético, epistemológico, no separable, ¿sí? Porque la episteme desde la cual nosotros entendemos el mundo, las ontologías, los posicionamientos desde los cuales asumimos el mundo, implican también la manera como construimos investigación con el mundo. Y ese creo que es un elemento allí para plantear. Y en ese orden de ideas, ¿no?, entender precisamente cómo los métodos de investigación social terminan siendo dispositivos de saber-poder, ¿no? Categorías que objetualizan el mundo, que producen experiencias y que producen subjetividades, ¿no? Producimos conceptos con límites, pero exportamos conceptos, ¿no? La geopolítica del conocimiento ha construido todo un andamiaje conceptual que se reproduce acríticamente en muchos territorios. Y en el sur global, muchos de esos elementos son planteados allí. Paz, por ejemplo. Es una categoría naturalizada epistémicamente, incuestionable, que produce un objeto de lo que es una experiencia y una subjetividad sobre ello. Entender la investigación social como un dispositivo de saber-poder implica podernos pensar más allá de esto, ¿no?, más allá del régimen de verdad y el régimen de posibilidad que se establece sobre el conocimiento. Hay todo un afuera impensado que requiere empezar a construirse y asumirse, y se tiene que hacer con las comunidades en movimiento, porque precisamente las comunidades en movimiento han construido unos saberes por fuera del régimen representacional de la patria científica, ¿sí? Y ese saber construido, esos saberes construidos históricamente por las comunidades en movimiento, por fuera de la patria científica, es el que borramos, invisibilizamos, negamos, y es el que necesitamos empezar también a problematizar dentro de las universidades y a problematizar dentro de estos espacios. Y eso es elemental para poder hablar de investigación acción participativa, ¿no? Y quería cerrar esta primera parte en la línea de lo que Montserrat venía planteando, porque precisamente esta patria científica nos pone a problematizar tres elementos: representación, escritura y autoría. ¿Qué mundo representamos? ¿Quién lo escribe? ¿No? ¿Y quién se establece la autoría del mundo? La patria científica ha construido una representación del mundo. Una representación del mundo que se establece solamente a través del mundo escrito. ¿Dónde quedan las oralidades? Las oralidades históricas, las imágenes, las otras formas que no son las escrituras convencionales. Tú acabas de mencionarlo. Si estamos hablando de un elemento más característico de estas lógicas de investigación, tiene que ver la escritura, el paper. El paper se tiene que escribir impersonal, ¿no? En tercera persona del singular, en la distancia de ese otro, porque yo no estoy implicado allí, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Sí? ¿Qué tipo de realidad representa? ¿Y la única verdad científica es la que existe en los papers? ¿O existe una verdad por fuera de eso, una representación por fuera de eso y otras autorías también por fuera de ello? Y cinco preguntas para dejar allí la iniciación de esta problematización. Iniciación, beneficios, representación, legitimación y responsabilidad. Preguntas que tenemos que hacernos en el momento de la construcción del conocimiento y que empiezan a abrirnos sobre las posibilidades otras que la IAP como paradigma nos empieza a plantear. ¿Quién construye, con quiénes se construye el conocimiento? ¿De dónde surgen las preguntas de investigación? Esa es la iniciación. ¿Con quién hemos construido la pregunta de investigación? ¿La hicimos nosotros acá, nosotras acá, desde nuestras comodidades, pensando qué es lo que la gente debería saber e instalándole unas categorías para que la gente nombre el mundo? ¿O desde dónde construimos la investigación? ¿Los beneficios de ese trabajo de investigación a quién van? ¿A nosotros? ¿A los puntos que tenemos nosotros como académicos para mejorar nuestro estándar, hoja de vida, lo que tú quieras en ese sentido? ¿Y qué reciben las comunidades? ¿A quiénes están los beneficios? ¿Dónde están los dividendos de la ciencia? ¿Sí? Y los dividendos históricos de la ciencia que tendríamos que problematizar. Tres, lo decíamos hace un rato, representación, ¿no? ¿A quién representamos? En realidad lo que escribimos representamos, Spivak ya no lo decía, ¿puede el subalterno hablar? ¿Sí? Cuando decimos le vamos a dar voz a los otros, ¿es que los otros no hablaban? ¿Es que los otros históricamente no producían conocimiento y somos nosotros los que desde nuestro lugar ungido de autoridad y legitimidad le damos la voz al otro? ¿En qué momento problematizamos la representación? ¿Y en qué momento problematizamos la legitimidad del saber? Que tiene que ver con esa autoridad y validez. Entonces, solamente porque hoy estamos sentados en esta mesa, los que estamos aquí, las que estamos aquí, somos las únicas autorizadas y legítimas para hablar de la verdad del mundo. Y quienes no pueden acceder a este espacio, ¿dónde queda el conocimiento en función de ello? ¿No? Y lo que implica también la responsabilidad frente a la investigación, ¿no? ¿Cómo nos hacemos responsables con lo que escribimos? ¿En qué momento eso que escribimos termina dañando, problematizando, objetualizando o instrumentalizando, ¿no? Entonces, precisamente, como para arrancar ahí también en esa misma línea de lo que nos mencionaba Montserrat.
Bien, hacía tiempo que no íbamos a un profesor, profesora, profesore, hacer tantas preguntas en vez de afirmaciones. En fin, esto era para el examen y para el examen que tendrías que hacer tú, pero ahí nos dejas muchas preguntas y igual vamos a pasar a algo un poco autoafirmativo, afirmativo un poco. Tenemos algo que decir frente a tanta pregunta. Hemos hecho los deberes, esa sería un poco, y pasamos, ¿no? con lo que ha empezado Julio y siguiendo, tratando de seguir un hilo. Estamos poniendo en cuestión la investigación. Entonces, igual nosotras desde GOA, sobre todo, estamos muy acostumbrados a hablar de las educaciones transformadoras, ¿no? Del sentir pensar, y estamos siempre pensando en otros espacios que no es la universidad. Queramos que no, siempre, ¿no? Como que eludimos la universidad, por poner como el ejemplo de la sabiduría formal, oficial, o del conocimiento, de la transmisión de conocimiento formal, pero no de los centros educativos, sino de los alternativos, ¿no? Pero nos gustaría también hablar desde la última pregunta que ha hecho, bueno, ¿qué pasa? ¿Puede hablar la subalterna? El subalterno puede hablar, la persona subalterna que decía Spivak, ¿no? ¿Y desde dónde puede hablar? ¿Y desde la universidad realmente se puede hablar? ¿Desde los espacios como este se puede hablar? ¿O tenemos que enmudecer? Pero yo pienso, que no hago tantas preguntas sino más afirmaciones que Julio, que sí, que se pueden decir hechos que pasan y se puede hablar contra la guerra y eso no vas a robar a nadie la palabra, ¿no? Y se puede decir lo de estamos con Gaza una vez más, estamos con Palestina y estamos contra el Estado sionista. Es decir, que hay cosas que sí se pueden decir. Después hablaremos cómo nos organizamos frente a los fascismos, pero hay que tener en cuenta que tenemos instrumentos de saber que son absolutamente de dominación, elementos, no son patrices realmente. Nosotras siempre hemos hablado de la matriz en plan positivo, vamos a poner la matriz en plan patriarcal, pero vamos a ello. Es decir, se pueden y qué defectos, qué impedimentos tienen estas estructuras del conocimiento y cómo podemos allanarlas o ver realmente si hay algún, no saber, sino dato universal que podamos transmitir, que podamos ponernos en relación con la otra gente, con la gente subalterna, o lo que comentaba en unos tiempos Montse, de decir, pero realmente lo que investigamos le importa a la gente con la que estamos investigando o no les importa, ¿no? O realmente mejor que nos dedicamos a investigarnos nosotras mismas y pasar y no estar todo el tiempo haciendo culpas y empezando diciendo lo siento, yo soy decolonial, pero querría, ya no, no, venga. Por lo menos habla de lo que sabes, investiga en lo que sabes y a ver cómo nos encontramos y dejarnos en paz, que ya si hay que investigar, igual ya investigamos, si hay que hacer, ¿no? Pero como al final queremos hacer solidaridad, nos queremos encontrar, queremos estar juntas y juntes, ¿no? Todas las gentes tenemos que ver dónde confluimos y de qué nos desprendemos todo el mundo, ¿no? Y a ver si por ahí podíamos avanzar, avanzar, bueno, seguir avanzando, quiero decir. ¿Hablas tú, Montse? Date.
Vale, sí. Espera, que le tengo que dar al cacharro. Yo quería un poco retomar, o sea, cuando tú hablabas, ¿no? Hablo desde un lugar con heridas de guerra. Y eso me parece importante porque estamos en un régimen de guerra bastante claro, ¿no? Yo creo que ahí no tenemos, no hay mucha discusión. No sé si vamos a pasos acelerados hacia una tercera guerra mundial, entendida que, bueno, que siempre no es mundial porque, ¿no? La vemos un poco desde Europa como guerra mundial, aunque de momento tenemos dos guerras locales. Vamos a ver qué pasa. Pero digamos que el ver la guerra no solamente desde el punto de vista del agresor, como el derecho, que en la tradición europea es bastante clásico, el derecho a colonizar, ¿no? El derecho a extenderse, el derecho a dominar al otro, sino desde la herida que produce en el conquistado, en el colonizado. ¿Y por qué digo eso? Porque a mí me parece que en una situación de régimen de guerra como estamos, es importante atender a las memorias de resistencias, porque durante siglos ha habido resistencias, ¿no? A todas las colonizaciones, a todas las guerras, a todos los imperialismos, que aunque no se vean desde el lado colonizador, porque de alguna manera el discurso lo que hace es tapar esa historia y convertirla en una historia viril de fuerza y prestigio, ¿no? Esa idea tan metida en la cabeza de que la tradición europea ha prevalecido porque es la mejor, en vez de entender que ha prevalecido porque ha sido la más fuerte. Entonces ahí hay ese giro, ¿no? Esa vuelta de tuerca, somos los mejores y por eso hemos ganado, en vez de decir hemos ganado y por eso se nos considera o nos consideramos los mejores, que es una historia completamente diferente. Entonces, partir de ahí, o al menos tener en la cabeza las historias de resistencia, a mí me parece importante, porque son genealogías que nos marcan otros territorios, que nos colocan en otros lugares y que, por tanto, nos hacen más... no solamente más críticas con nuestra propia tradición, sino también nos enlazan con algo que yo creo que, no sé, tú lo has trabajado más, pero que podrías desarrollarlo en la investigación acción participativa con la relación con los movimientos sociales, cómo desde esos movimientos de resistencia, de lucha, se crea conocimiento. Para mí el movimiento feminista es un clásico en ese asunto, ¿no? Pero no solamente él, ¿no? Yéndonos más atrás podríamos ir al movimiento obrero, que crea una tradición, ¿no? Actualmente es una tradición pues, que ha quedado un poco, que está quedando un poco en el olvido, justamente porque su soporte, por decirlo así, el propio movimiento obrero organizado, pues está muy desorganizado. Y entonces, claro, es como cuando lees, tú hablabas antes de mi pasión por los textos marxistas del siglo XIX, cuando hablan de el sujeto obrero, que para ellos era algo evidente, ¿no? Movimiento obrero en las fábricas, en las luchas, en los sindicatos, en los partidos, etcétera, etcétera, actualmente suena como absolutamente anacrónico. ¿De qué hablan esta gente? ¿No? Pero sería también un ejemplo. Como digo, el movimiento feminista ha sido capaz de generar una teoría y un conocimiento amplísimo a partir de las luchas de las mujeres. Y lo mismo podríamos decir, aunque no, como tú lo conoces, a partir de los movimientos anticoloniales, de los movimientos antiimperialistas, los movimientos de descolonización, los movimientos indígenas de resistencia al colonialismo, etcétera, etcétera. Y ahí una enorme cantidad de saber que desde los agentes de creación de conocimiento en los mundo, en el primer mundo o en los países de altos ingresos, solemos desconocer. Entonces, yo suelo decir que una de nuestras características no es el universalismo de nuestras teorías, sino la ignorancia de lo otro. Desconocemos tanto, somos tan ignorantes, que nos creemos superiores. En el momento que empezamos a conocer, nos damos cuenta de la enorme riqueza de conocimientos que hay en el mundo. Ligadas, y era el segundo tema que quería también un poco en esa conversación poner sobre la mesa, ligada a lo que sería también una puesta en cuestión de un elemento clásico en la tradición europea, que es la famosa distinción entre teoría y práctica. Unos son los que piensan, los que saben, que es una diferencia extraordinariamente clasista, ¿no? Las gentes que van a la universidad son las que producen conocimiento, y luego incluso fijaros también en las palabras, ¿no? Ese conocimiento se lleva a la práctica por otros, por otras, que no han participado de su elaboración, sino que de alguna manera lo reciben y lo aplican, como si los intelectuales, que se supone que son, pues bueno, blancos, varones y de clase alta, se dedican a estudiar sobre textos antiguos, etcétera, etcétera, y elaboran un conocimiento que luego se pone en práctica por parte de otras personas que no han participado en su elaboración. Y la investigación acción participativa, que podríamos entrar en algunas de sus problemáticas, porque tampoco es que sea la panacea, ¿no? Tiene problemas en cuanto a su quién participa, desde dónde participa, cómo participa, tiene sesgos, sesgos de clase, sesgos de género, sesgos raciales, sesgos epistémicos. Por tanto, no es la panacea, aunque sí nos propone determinadas herramientas. Y luego es importante esa producción de conocimiento, pero, y ese también era un tema que me gustaría que planteáramos, esa investigación-acción participativa, primero, la participación tiene determinados sesgos, como digo. En segundo lugar, la acción que se deriva de esa investigación tiene límites en el momento en que se quiere implementar. Y eso es algo que, al menos en nuestra política o en nuestras experiencias políticas recientes en el Estado español, ha sido muy importante. Es decir, aquí pues me refiero un poco a mi propia experiencia como concejal, a la que tú te hacías referencia antes. Nosotras entramos en el ayuntamiento con unos programas de participación que nos parecían maravillosos, porque por primera vez íbamos a dar la palabra a las personas afectadas y teníamos unos protocolos pues consensuados y elaborados conjuntamente, etcétera, etcétera. ¿Y con qué chocamos? Chocamos con dos problemas. Primer problema, en el momento que la institución tiene que poner en práctica esos resultados, los límites institucionales son brutales. Sigue habiendo una distinción entre quién plantea sus problemas y busca soluciones y quién gestiona esas soluciones. que no son las mismas personas. Y por lo general hay problemas ahí de implementación, lo cual a su vez desincentiva la participación, porque ¿qué es lo que ocurre? Si cualquiera de vosotras está llamada a participar en una mesa de participación durante X tiempo, que es gasto de energía, de tiempo, de colaboración, de no sé qué, y al cabo de 2 años los resultados son absolutamente mínimos, porque choca con todos esos límites institucionales, se desincentiva. O sea, dice, bueno, la próxima vez va a participar ¿no? la vecina de enfrente. Pero a mí, ¿para qué me llaman a participar sobre, por ejemplo, diseño de la plaza de no sé dónde, que va a ser un diseño maravilloso y no sé qué, si luego resulta que lo que se va a hacer es un 0,00001. Yo no vuelvo a participar. Y en los presupuestos participativos y en prácticas de participación tenemos ese problema. Entonces yo también eso me gustaría. Y un tercer problema. O sea, yo no te hago preguntas, pero te pongo problemas.
Es muy sutil.
Que es la subjetivación de los agentes o de las agentes, las personas que participan. Podemos pensar en regímenes como los actuales, regímenes, como he dicho, un régimen de guerra, un régimen de manipulación informativa, de bombardeo constante de determinados mensajes, de uso de determinados discursos, que las personas que van a participar en ese proceso son inmunes a todo eso, que no se van a reproducir ahí las lógicas de poder, las retóricas discursivas, los discursos que están en la calle, etcétera, etcétera. ¿Podemos pensar que la investigación acción participativa es como una especie de sector protegido en el cual nos sentimos más o menos a gusto, pero que no está atravesado por todas estas lógicas, por todas esas narrativas, por todos esos discursos, cuando por el contrario vivimos en un momento en que la pelea por el discurso está a la orden del día? Yo eso lo pondría en cuestión, porque a veces somos un tanto ingenuas a la hora de acercarnos a la participación como si las personas participantes no llevaran esas cargas, ¿no? Toda esa mochila que se traduce en los propios resultados de la investigación. Independientemente, ya digo, de lo buenos o malos, o relativamente buenos o relativamente los que sean, y luego de las dificultades para su implementación, que me parece también otro tema que hay que poner sobre la mesa ahí, ¿no? Bueno, no sé si avanzamos o nos detenemos o nos quedamos o qué hacemos, pero bueno.
Yo creo que avanzamos en un tema que nos apasiona, ¿no? Que ya llega aquí lo concreto y la pelea ya muy situada, institucionalizada. Pero antes de eso, no hemos hablado de cómo se va a desarrollar la sesión, qué tranquilas, ¿no? Entonces, os podéis ir pensando, si queréis participar en los debates y en las preguntas o en las afirmaciones, para contrarrestar un poco a Julio, pues ir pensando y escribir para luego contarnos, daremos un tiempo al debate. Miro aquí a mis referentes organizativos. Sí, a las 11:10 hacemos una que nos vais pasando por escrito, que lo tenéis muy pensado, que sean preguntas para que puedan. Entonces, para medir un poco los tiempos y estar honesto. Y le paso directamente sin más.
Bueno, yo creo que la expectativa era distinta. Queríamos soluciones y hemos venido a plantear preguntas y problematizaciones, ¿no? Y creo que de eso se trata. Porque las certezas y las soluciones tenemos que construirlas todos y todas los que estamos interesados en el ejercicio. Y creo que esa es como también la apuesta. Y si bien en la primera parte de lo que veníamos dialogando estábamos planteando unas problematizaciones y unas preguntas muy concretas frente al territorio de disputa que es la universidad, también hay que plantear dos claridades en ese sentido. Una, que también dentro de ese mismo régimen representacional, colonial, instalado de la investigación, pues también dentro de las universidades hay resistencias. Este es un ejemplo también de ese ejercicio, ¿sí? Porque eso también es importante mencionarlo. También se han construido saberes dentro de la universidad, ¿no?, que han estado dirigidos precisamente a disputar esos regímenes representacionales y a construir otras formas de hacer, sentir, pensar, actuar con las comunidades. Y creo que eso también es muy importante tenerlo, no perderlo de vista, ¿no? La experiencia de Articulados es una experiencia precisamente en función de ello, ¿no? Lo que pasa es que en ese detalle es importante plantear que no es un elemento mayoritario, ¿no? Las políticas de ciencia, tecnología, innovación siguen instaladas bajo estos otros regímenes que estamos planteando, ¿no? Las experiencias de extensión universitaria están planteadas precisamente también dentro de estos otros regímenes representacionales, ¿no? Y entrando a lo que Monse nos deja aquí sobre la mesa, la IAP en sí misma no es la solución a todos los problemas, ¿sí? Porque entonces entraríamos en un ejercicio de romantización de la investigación-acción participativa. Entonces diríamos, bueno, ya encontramos la investigación-acción participativa, soluciona todas las otras problematizaciones que vimos allí, ¿no? Pero precisamente la investigación-acción participativa, cuando surge en su momento histórico, surge como una respuesta en un momento histórico particular. Y como surge en un momento histórico particular, pues requiere también ser revisitada, problematizada y leída en el presente, ¿no? Y leída en el presente frente a las tensiones que tenemos. Lo peor que pudiéramos hacer en un ejercicio de asumir posicionamientos críticos o epistemes críticas o epistemes anticoloniales sería no reflexionarlas, no problematizarlas y asumir que el asumirnos feministas anticoloniales, antifascistas y haciendo IAP ya somos perfectos y tenemos una superioridad moral, ¿no? Porque precisamente esas superioridades morales no nos permiten a nosotros hacer un ejercicio de revisión permanente o de reflexividad permanente sobre la práctica, ¿no? Que creo que es uno de los elementos también importantes. Entonces, claro, tenemos un acumulado de saberes, de comunidades en movimiento, ¿no? Movimientos feministas, movimientos anticoloniales, movimientos de defensa del territorio. O sea, hay un saber acumulado en torno a ello, pero ese saber acumulado también necesitamos revisarlo en las tensiones del presente, ¿no? Y esos epistemes con los que se ha configurado o se ha cuestionado ese mundo hegemónico, también necesitamos revisitarlas en las lecturas del presente. Y yo creo que eso es un punto importante, y tú lo mencionabas con mucha claridad. O sea, hablar de la investigación-acción participativa o decir que hacemos investigación participativa no nos hace buenos per se, ¿sí? O no nos hace ya superiores en función de eso. Banco Mundial para las diferentes convocatorias que desarrolla para proyectos de desarrollo en Latinoamérica, coloca como criterio que la investigación tenga elementos de acción participativa. Banco Mundial, ¿no? Y entonces compramos la investigación-acción participativa como una técnica operada en el territorio. Bueno, hay que revisar eso, ¿no? Hay que revisar desde dónde, con quiénes, para qué, ¿no? Porque creo que es el elemento también importante. Y cuando Orlando Falsborda, que es uno de los referentes precisamente de la investigación-acción participativa, problematizaba estos aspectos, decía, la investigación-acción participativa no puede ser entendida como un simple método, ¿sí? Porque cuando la entendemos como un simple método, termina siendo instrumentalizada. Es un paradigma en la manera de construcción de conocimiento. Y cuando hablamos de que es un paradigma en la construcción de conocimiento, estamos hablando que es una manera también de relacionarnos, de constituir, de desarrollar la dinámica del conocimiento. Entonces también implica un posicionamiento sobre el mundo. ¿Sí? O sea, hacer IAP no es como X problema, aplicar IAP, porque entramos en lo que mencionabas precisamente de alguien hace la teoría, vamos y la aplicamos como elemento instrumental y no reflexionamos sobre eso. Es un paradigma que implica un posicionamiento ético, político, epistémico sobre el mundo, que implica unas formas de relacionamiento con múltiples metodologías en las cuales hay otros tipos de relacionamiento que responden contextualmente y territorializadamente a las necesidades de las comunidades con las que se está planteando, ¿no? Y precisamente que las preguntas que se construyen allí se construyen con las comunidades, que creo que es uno de los retos fundamentales. Entonces yo creo que en esa línea de la búsqueda de certezas, creo que tenemos un desafío importante, que es también sistematizar las experiencias que desde investigación-acción participativa como paradigma, ¿no? Investigaciones colaborativas, investigaciones situadas, investigaciones militantes, hemos venido desarrollándose en los diferentes territorios, ¿no? Para poder decir cuáles son los aprendizajes que tenemos hoy, ¿sí? Porque también es un momento de hacer parte, digámoslo, un alto en el camino. Porque, insisto, o sea, el solo tener el nombre no nos hace críticos per se, ¿Sí? O sea, tenemos que problematizarlo y tenemos que revisitarlo, revisarlo, sistematizarlo para poder decir qué saberes tenemos hoy. ¿Qué saberes hemos construido en Latinoamérica desde la investigación acción participativa? ¿Qué saberes se han construido desde Europa, desde las investigaciones o desde las diferentes formas de investigación acción participativa? Para que a partir de esos saberes nosotros podamos plantearnos también las agendas, las disputas, las articulaciones, ¿no? Que es importante plantearlo también allí. Lo otro que quería mencionar en ese sentido es que, bueno, esa es una de las líneas, pero también es importante pensarnos en términos de escala cómo disputamos nosotros también la incidencia en las políticas de investigación y de ciencia y tecnología en las universidades, ¿no? Y creo que ese es un elemento central. O sea, si nosotros seguimos solamente hablando entre nosotros, si no lo disputamos en términos de la incidencia política de los lineamientos de ciencia y tecnología, pues vamos a seguir reproduciendo las mismas lógicas en las que nos estamos encontrando. Y creo que eso es un elemento muy importante también de revisar. Y lo digo porque en el contexto colombiano tenemos un modelo de sistema de medición de ciencia y tecnología, ¿no? Que es un modelo casi estandarizado que lo tiene la mayoría de los países, ¿no? Donde el investigador tiene unas clasificaciones de acuerdo a su nivel de producción. Esa sigue siendo la manera con la cual nos miden a nosotros. O sea, de este espacio tiene que salir un certificado que nos dé la participación, que tenemos que registrar en una cosa que se llama ya CVLAC, que es como nuestra hoja de vida científica, ¿no? Para que por eso la universidad pueda reconocer nuestros espacios y que esto tenga un nivel de validez para nosotros en ese ejercicio. Esas políticas también tenemos que interpelarlas y también tenemos que construirlas y problematizarlas. Y creo que ese también es otro elemento importante para revisar. Allí, porque lo mencionabas tú, son los límites institucionales. Estamos jugando con esos límites institucionales. Entonces, nosotros podemos asumir investigación acción participativa y nos vamos a trabajar con una agencia de cooperación o nos vamos a trabajar con el ayuntamiento. Y entonces el ayuntamiento nos dice, tienes 6 meses para poder desarrollar eso. Dice, en 6 meses no voy a lograr hacer investigación acción participativa. ¿Cómo juego con esos elementos institucionales? ¿O cómo también entro en tensión con las mismas lógicas, por ejemplo, el contexto universitario para problematizar ello? Creo que ese también tiene que ser un desafío permanente. Entonces, ¿qué aprendizajes tenemos? ¿Qué saberes hemos construido a lo largo de estas décadas, ¿no? De pensarnos de otras maneras la investigación desde la universidad, por fuera de la universidad, con el movimiento social, pero también dentro de las universidades con los diferentes grupos que vienen haciendo este ejercicio, para que hoy podamos decir qué saberes tenemos, ¿no? Y cómo podemos construir una agenda articulada en ese ejercicio. Y creo que también esa es una de las apuestas importantes.
Bien, iríamos a la tercera pregunta. Sin querer romper, porque se pueden seguir, yo creo, tirando de los hilos que habéis ido poniendo en común, aunque esto va a parecer un corte, porque responder un poco a la pregunta, esa sí es pregunta que hace, ¿no? que hace el titular. A ver, ¿cómo nos organizamos frente al machismo, frente al racismo, frente a la guerra, frente al militarismo? Dice tres, pero bueno, puede ser frente a todo, ¿no? Pero esto no quiere ser un corte y decir ahora pasamos a otra cosa, sino que hay que irlo aumentando. Quedan muchas cuestiones abiertas sobre cómo se hace esta investigación, IAP, investigación, acción participativa y sobre todo participación y los corsés que tienen. Yo creo que todas hemos sido víctimas de los corsés que has contado cuando hemos querido participar, no solamente en procesos municipalistas que son más cercanos, sino anteayer tuvisteis elecciones por aquí, bueno, fueron un éxito, ganó tal, y de repente ves la participación, ¿no? Y sobre todo el voto ponderado, y dices, olé, participación, si esto es un elemento, eso como espejo de nuestras elecciones generales, ¿no? ¿Qué porcentajes, qué representación tienen los catedráticos, las catedráticas, ¿no? Y qué representación tiene el alumnado, obviamente, y cómo el esfuerzo que han hecho han multiplicado por un número exageradísimo la participación y a costa de los muchísimos votos del alumnado salen los muchísima representación que tiene el personal de cátedra, ¿no? Entonces, bueno, son elementos de participación muy así. Este es un elemento. Yo quería, trayendo libros a colación y de investigación, además cercano a tus tierras, traer un libro de Amandine Fruchino que ha hecho un libraco fuerte, grande, quiero decir, y hermoso en base a un montón de entrevistas, a un montón de procesos participativos que incluye en los conflictos procesos de sanación, es decir, lo que nunca incluiría casi nuestras investigaciones clásicas, ¿no? Todo el proceso e incluye una victoria general que han tenido de reconocimiento de los tribunales oficiales en sus demandas de mujeres por cientos, por miles violadas, desterritorializadas, secuestradas, bueno, en en fin, ya conocéis los conflictos Colombia y Guatemala, lo hace de forma paralela, y cómo lo ha puesto esto en un libro, pues un elemento escrito, porque igual en algunos elementos nos tenemos que plantear, y cómo después de esta victoria sus comunidades no han reconocido, no reconocen prácticamente lo que ha pasado, ¿no? Con una capacidad crítica impresionante y con una lectura positiva, porque ha llevado un proceso de sanación individual, sin embargo, con una puesta en cuestión de un tribunal que le ha dado la razón, les ha dado la razón, y sin embargo ese reconocimiento, porque son tribunales impuestos por la colonización de una forma bestial, incluso los derechos, ¿no?, de la colonización, y entonces sí, sí, os reconocemos que ha pasado esto en términos occidentales, ¿no?, y europeos, porque cuando te reconocen y el relato en alguna medida violada y tal, y sin embargo esa sentencia cae, que no es buena y que está, es condenatoria, pero no es buena, que no es lo mismo. Hablamos de justicia feminista y justicia indigenista y justicia tal, y sin embargo sus comunidades no las han aceptado, y eso, y las han aceptado sus grupos de mujeres. Eso es una contradicción. El libro es una preciosidad de leer, de investigación, acción participativa realmente, pero lleva un proceso de sanación que tiene que ver con cómo construimos también los grupos de investigación participación, porque la gente te cuenta una unas cosas de unos dolores impresionantes, y no puede ser para que luego con papelitos rojos, azules y blancos digamos a que le ha dolido mucho que ponga rojo a quien tal, y todo clasificatorio. Es decir, es un proceso que si no tiene elementos más de sanación y más de cosas, queda así. Este era un ejemplo para esta cosa de que, como estáis estudiando, supongo que casi todo el mundo venga a leer libros y a estudiar muchos libros, pues el de Amandine Fruchino es muy bonito. Y pasamos a la tercera pregunta, y estáis apuntando papeles, luego nos contaréis un poco desde el público, ¿verdad?, lo que quieran y ya. Entonces, pues, ¿quieres tú?
Sí, yo quería un poco entrar, ¿no?, en esa dimensión política. En primer lugar, aunque pueda sonar un poco provocador, pero creo que la investigación acción participativa también tiene un elemento de legitimación. Es decir, que desde las instituciones se la utiliza, o se utilizan esas metodologías o esos procedimientos como una manera de legitimar, a veces de modo retórico, determinadas actuaciones. Pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, perdonad que me refiera más al Ayuntamiento de Madrid, pero claro, porque también es el que conozco.
Iris quiere dar un mensajillo, pide permiso.
Sí. Sí, vale. Que si alguien quiere intervenir, que ella tiene el micro. Eso es lo que has dicho, ¿no?
Vale.
Vale, entonces, nosotras, por ejemplo, pusimos en marcha un procedimiento que nos parecía increíble, que era el de Decide Madrid, con un software elaborado directamente por el ayuntamiento, o sea, vamos, quiero decir, por los colegas del ayuntamiento, o sea, bueno, una cosa que nos parecía maravillosa. Tampoco tuvo mucho éxito, la verdad. Pero lo cierto es que el ayuntamiento del PP lo ha mantenido. ¿Por qué lo ha mantenido? Porque, claro, cuando perdimos las elecciones en 2019, la idea era, ¿van a eliminar todos los procesos de participación? No. Han eliminado algunos, pero otros los han dejado. Por ejemplo, este lo han dejado. ¿Por qué? Mi idea es porque legitima. O sea, es virtual, es una especie de foro online, la gente pues dice lo que le parece, tiene poca eficacia práctica, por no decir casi ninguna, y sin embargo se puede exhibir como, oiga, fíjese qué maravillosos somos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí también es un elemento. Cuando tú decías, en todos los proyectos o en gran parte de los programas de agencias institucionales figura como elemento de legitimación, no como elemento de acción. Porque tampoco hay un compromiso por parte del, en este caso, la agencia que lo promueve, de tener en cuenta esos resultados para su propia, o en cualquier caso, si lo hubiera, sería muy difícilmente controlable. Con lo cual te pones la medalla y punto, ¿no? Entonces, eso es un tema que a mí me parece también interesante, ¿no? Tenerlo en cuestión. Porque siempre en esas cosas es como que, tras muchas luchas y muchas ilusiones, conseguimos determinados avances que luego son cooptados y que cambian completamente de significado, pero la palabra sigue siendo la misma. Y entonces eso genera como cierta confusión, ¿no? Y me parece un tema a tener en cuenta. Y ahí enlazo con la cuestión que planteabas de, o que había salido de la universidad. Claro, yo participé muy activamente en la lucha contra Bolonia, que en Europa fue muy importante. Luego, mi experiencia en Ecuador, en un pequeño periodo en el que estuve ahí, cuando Correa puso en marcha el tema de las agencias estatales de acreditación y tal y cual, nosotros éramos muy críticas contra esas agencias. Pero, ¿qué es lo que pasó? No es que yo reivindique la universidad humanista burguesa clásica, que no me parece un modelo. Pero cuando empezó el proceso Bolonia, lo que estaba en juego era la captura de la universidad por el neoliberalismo dominante o lo que planteábamos como alternativa, dicho de un modo un poco demagógico, universidad popular, universidad al servicio de la sociedad, universidad ligada a la sociedad, universidad abierta a los estudiantes, en la cual los estudiantes pudieran tener cursos de autogestión, o sea, de poner en marcha determinados procesos. Uno de los elementos de la pelea era que los cursos organizados por los estudiantes y dados por los propios estudiantes pudieran tener acreditación, pudieran tener créditos, pudieran ser reconocidos como créditos en la medida que entraban en la oferta docente, por decirlo así, ¿no? Será uno de los elementos de esa pelea. Como es obvio, esa pelea se perdió en torno a, yo creo que fue como a finales de la primera década del 2000, y la universidad que salió de ahí es una universidad terriblemente neoliberal, ¿no? Es una universidad cooptada, captada por el poder económico y político. Y ahí iría a, bueno, un tema que a mí me parece a lo mejor un poco complejo, pero que me parece interesante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que, en mi opinión, problematiza la investigación acción participativa a pesar de estos elementos? Creo que problematiza un elemento fundamental de la construcción epistémica y política europea, que es la representación. Y lo voy a decir lo más sencillamente que pueda. Las críticas a la representación tienen como dos elementos. Uno de carácter más filosófico, podríamos decir, y uno de carácter más político. Pero que en mi opinión van unidos. No es casual, creo, que la transformación epistémica que se produce en la modernidad, entendiendo modernidad en un sentido un poco laxo, ¿no? A partir del siglo XVI y XVII, en la cual la construcción del discurso es por representación, el discurso representa lo real, representa la realidad, y la representa a través de elementos, perdonad la redundancia, representacionales, discursos, diagramas, modelación, modelos físicos, etcétera, ¿no? Hay una, si estudiáis un poco a los filósofos de ese siglo, del siglo XVI, principios del XVII, ellos están pensando, incluso los teóricos filósofos tan clásicos como Spinoza, como Descartes, etcétera, como Hume incluso, aunque sea en otra tradición, están empezando a pensar el mundo como representación. No el mundo como espejo de la acción divina, de la creación divina, como lo piensan en la Edad Media. El mundo es un espejo en el cual se refleja la acción del creador, dejan ese modelo y pasan a un modelo de representación. Los seres humanos somos capaces de representar el mundo a través del dibujo, a través del modelo, a través del diagrama, a través del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la base de la epistemología a partir de la modernidad. Pero qué curioso que en la misma época, prácticamente 100 años después, un siglo y medio después, el modelo de la representación se traslada a la política. Y por tanto, de la misma manera que somos capaces de generar, podríamos decir, un dibujo de cómo se comporta la dinámica de los seres físicos, de los entes naturales, podríamos ser capaces de generar un dibujo, dibujo, ponerlo entre comillas, de las conductas, de las figuras que generan las conductas humanas, a través, en los parlamentos, en las legislaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El modelo representacional se plasma a esos otros niveles, a niveles políticos. Y a partir de la misma, del mismo principio, los seres humanos no somos capaces de percibir el mundo a través de nuestros sentidos, cosa que a un pensador del siglo, principios del XVI, le parecería una aberración. Pero si pensáis en un pensador del XVII o del XVIII, todos habéis estudiado a Kant y sus secuaces, es la pregunta clásica. No somos capaces de percibir el mundo a través de la sensibilidad, sino que necesitamos los modelos matemáticos, físicos, etc. Lo mismo va a pasar en política. No somos capaces de gestionar las acciones, los encuentros o desencuentros, los conflictos políticos. Necesitamos agentes representacionales, que son, en teoría, en primer lugar, los delegados y, posteriormente, partidos políticos, etc. etc. Y, en mi opinión, estamos en un momento de crisis de la representación, tanto a nivel teórico-epistémico como a nivel político. Y ese es un problema, en mi opinión, muy importante, porque la crisis de la representación se está presentando en dos sentidos. La representación nos sirve, por tanto, necesitamos un viraje autoritario, alguien que nos diga dónde está la verdad, qué es verdad y qué es mentira, alguien que establezca los criterios y las coordenadas a nivel de saber, o bien, y yo creo que esa sería nuestra posición, necesitamos crear comunidades, agentes, comunidades que sepan, comunidades que trabajen, comunidades que generen sentidos, que generen mundos. Entonces, en mi opinión, la pelea, la crítica a la representación en la que estamos instalados en este momento, tiene esas dos polos. Quien sostiene, ok, la representación no funciona, pero lo que necesitamos entonces es una autoridad que legitime, que nos diga por dónde ir y que legitime qué es lo que es verdad y lo que no lo es, etcétera, etcétera. Eso nos llevaría muy lejos, pero yo lo lanzo así un poco a lo loco. O bien el otro camino, que es, yo creo, o al menos para mí, es donde nos situamos. Generemos comunidades, atravesadas por esas problemáticas y que sean capaces de generar discursos y mundos nuevos, que tienen que ser resistentes, como decíamos antes, pero que son productivos, son creadores, son creativos, son incluso proactivos. A mí me gusta esa línea y creo que ahí políticamente es útil, porque tendemos a veces a ser como muy pesimistas, ¿no? No tenemos un horizonte claro, pero sin embargo proliferan mundos alternativos que generan comunidades y que generan lugares de encuentro. Y yo creo que por ahí va una política nueva, que no una nueva política.
Qué sutil de la lengua.
De acuerdo, yo creo que ese es el gran reto o desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensarnos? ¿Cómo empezamos a reencantar el mundo, ¿no? Porque precisamente el desencantamiento del mundo está derivado de la crisis de la representación, de la crisis de las promesas, de la cooptación de la esperanza, ¿no? Y reencantar el mundo en este tiempo de fracturas implica precisamente volver a disputar la esperanza, implica volver a juntarnos, y yo creo que la mejor manera de responder frente a eso es siempre la organización. Creo que este asunto no es un elemento individual, no es de alguien heroico en algún lugar del mundo que está imaginándose una investigación transformadora. Es en juntanzas, es en articulación, es en la construcción con otros y con otras, precisamente para imaginar política, poéticamente, otras maneras de estar en el mundo. Y yo creo que ese es uno de los retos centrales en ese ejercicio. Y en eso que precisamente mencionaba sobre cómo organizarnos, ¿no?, frente a todo ello. Por eso hacíamos ese primer planteamiento al inicio, no para desesperanzarlos, no crean eso, ni para plantear preguntas, sino que siempre es importante en el realismo crítico posicionarnos en dónde estamos, ¿sí? ¿Qué tensiones tenemos? ¿Qué problematizaciones tenemos para poder responder a ello? Entonces yo creo que una primera es la constitución de redes, ¿no? Necesitamos fortalecer aún más las redes de saberes, afectos, articulaciones que nos permitan intercambiar ello. Cuando surge la investigación acción participativa, ¿no?, como propuesta, se consolida en el Congreso de Cartagena en el 77, ¿sí?, en el donde se juntan muchos y muchas investigadores que con diferentes nombres estaban, digámoslo, planteándose salidas frente a ello, ¿no? Entonces fue una gran juntanza internacional, ¿no?, para pensarse otra manera de construir investigación, otra manera de establecer conocimientos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ser el elemento en el que tenemos que insistir. ¿Cómo nos seguimos juntando? ¿Cómo nos seguimos encontrando para imaginar y compartir saberes sobre lo que hemos construido? Entonces yo creo que ese es un primer punto, y por eso mencionábamos la sistematización como parte de ese ejercicio, ¿no? La sistematización como ejercicio de construcción de saber colectivo, ¿no? O sea, no estamos partiendo de cero, eso es importante también mencionarlo. Si bien hoy tenemos una serie de tensiones y de fracturas, no estamos partiendo desde cero, ¿no? Tenemos toda una memoria de comunidades en movimiento, ¿no? Y menciono esto de comunidades en movimiento porque es entender que no son solamente movimientos sociales o solamente partidos políticos, sino que son comunidades que históricamente en diferentes territorios han estado sosteniendo y cuidando la vida, y que hay memoria sobre ello. ¿Cómo nos juntamos, sistematizamos esos saberes precisamente para hacer frente al presente e imaginar otras posibilidades? Y creo que ese es un reto muy importante de la investigación acción participativa. Cuando Orlando Falsborda planteaba la investigación acción participativa, decía: el primer elemento por el que debe comenzar la investigación acción participativa es por la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Reconstruir la memoria colectiva del territorio en donde se está trabajando. Porque cuando se nos niega la memoria o cuando se nos instala una memoria, ¿no?, se nos borran también maneras de estar en el mundo. ¿Cómo recuperamos esas memorias de resistencia que decías tú hace un momento? Porque pareciera que en este momento, en el desencantamiento en el que estamos, diríamos, no hay salida. O como Margaret Thatcher lo instaló a finales del 80, no hay alternativa, ¿sí? Entonces, el realismo capitalista, ¿no?, en el que estamos instalados, nos dice: no hay alternativa. El único camino es el capital, es los autoritarismos, y esa es la respuesta frente a la crisis, ¿no? Pues hay que recuperar la memoria de resistencia. Hay que recuperar la memoria de las comunidades en movimiento que han cuidado la vida, precisamente para decir una y otra vez, ¿no?, que esa no es la única alternativa, sino que se han construido otras, y hay otras alternativas y mundos posibles que necesitamos nosotros empezar a configurar. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no?, que nos lleva también a un ejercicio de reinventar, ¿no?, el hacer pensar comunitario y lo colectivo. Y esa reinvención tiene que ser permanente, porque así como hay una cooptación institucional, entonces categorías como crítico, emancipador o IAP termina siendo cooptada por la institucionalidad o por el discurso neoliberal, ¿no? Porque si algo tiene toda la lógica neoliberal, ¿no?, planteemos la lógica, es que absorbe categorías, las apropia, las instrumentaliza y luego nos las vende y nosotros las compramos, ¿no? Como precisamente estamos en una continua reflexividad y en una continua disputa frente a ese ejercicio, recordando esto que estamos mencionando hace un momento. Como también empezamos a hacer ejercicios de desobediencia epistemológica y metodológica también dentro de las universidades y dentro de los espacios donde estamos, ¿sí? Y esa desobediencia epistemológica es precisamente cuestionar las maneras con las que históricamente se ha creído que es la única forma de conocer el mundo o de representar el mundo. Y la IAP nos plantea ese elemento también de desobediencia epistemológica. Quienes desarrollaron en un primer momento la investigación de acción participativa desobedecieron epistemológicamente y metodológicamente. Por eso muchas veces tuvieron que salirse de las universidades, luego retornar a ellas y luego articular con las universidades, porque era imposible en la década del 60 pensar una investigación acción participativa, no era científica. Hoy 60 años después podemos decir, hay también una legitimidad construida por muchas comunidades de epistémicas, político-epistémicas, que han posicionado la investigación en acción participativa como una forma o un paradigma de construcción de conocimiento, y eso también es importante mencionarlo y traerlo sobre este tiempo y sobre este espacio. Y decía que bueno, que esos son unos elementos para organizarnos frente a lo que estamos viviendo, pero también tenemos que organizarnos en términos de transformaciones curriculares. O sea, nosotros, o sea, esto podemos seguirlo hablando de manera muy significativa, pero si esto no incide en los currículos de las universidades y de los programas y de las experiencias de enseñanza y formación, vamos a seguir sosteniendo una única forma de representación del mundo y una única forma epistémica y metodológica de conocimiento del mundo. Entonces tenemos que incidir en esas, digámoslo, transformaciones curriculares, ¿no? Que son importantes en eso, en las mismas políticas educativas, en los ejercicios de extensión universitaria. ¿Cómo problematizamos la extensión universitaria? En los lugares donde estamos, ¿no? ¿Es una extensión universitaria para qué? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? O sea, son preguntas en las que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Precisamente para generar mayor fractura y fisura y que podamos abrir a otras posibilidades, ¿no? Y cómo precisamente estos encuentros pues, se vuelven, digámoslo, más amplios, más masificados, que nos permitan encontrarnos con otros y con otras en ese ejercicio. Y mencionaba aquí un sentipensador, que es con lo que quiero cerrar, quedan como varios elementos allí para tocar, pero quería hablar del sentipensador maya Juan López Itzín, que nos plantea un poco en esta línea y también sobre lo que la investigación acción participativa empieza cuando surge y hoy que se consolida y hoy que nos encontramos en función a hablar de la investigación acción participativa, un elemento que tiene que ver con ello y me permito leerla. Dice, entonces quizá desde esta cosmovisión y racionalidad otra, que puede corazonar junto con otras cosmovisiones y racionalidades, superando la monocultura, se concreticen esas esperanzas tercas y que la ecología de saberes y el conocimiento situado pueden hacer inteligibles y visibles a partir de un diálogo de saberes en igualdad de condiciones que nos permita corazonar nuevos y otros sentidos de vida. Y también luchar a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la situación. Los conocimientos situados requieren que el objeto de conocimiento sea representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como un esclavo del amo que encierra la dialéctica de su autoría del conocimiento objetivo, ¿no? Creo que precisamente en esta forma de organizarnos, ¿no? Es organizarnos desde racionalidades otras, desde el elemento del corazonar, ¿no? Que es también esa posibilidad de acción y de encuentro desde las sensibilidades y desde el elemento del posicionamiento, la localización el posicionamiento y la localización de los saberes que estamos haciendo, ¿no? Y creo que ese también es una referencia frente a ello, ¿no? La investigación acción participativa pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Porque lo biográfico es histórico, lo biográfico es político, el cuerpo es político, y hacer investigación, acción participativa también tiene que atravesar eso que nosotros somos. ¿Cómo nos organizamos? En alianza de cuerpos, ¿no? Como también nos lo plantearía Judith Butler en algún momento, en alianza de comunidades en movimiento y en estas juntanzas en donde podamos seguir compartiendo saberes frente a un mundo completamente hostil, frente a un mundo que hoy instala formas de autoridad como único camino, frente a un mundo donde el realismo capitalista pareciera quitarnos las alternativas, pues tenemos que juntarnos para decir hay otras maneras, hay otros mundos posibles que hace rato se vienen consolidando, que hace rato se vienen construyendo y que tenemos que seguir tejiendo para imaginar otra posibilidad de vida en este territorio, en este planeta.